formaron parte del Congreso. Gobierno Yamate y aseguró en una mesa de diálogo convocada por su gobierno que el presunto o el presupuesto anterior origen de las manifestaciones en su contra quedaba suprimido y en su lugar se utilizará el mismo del año 2020 con algunas modificaciones y adaptaciones. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Que tenga muy buenos días.
Y aquí estamos, mis amigos. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectado desde ya con nuestro programa acá en Radio Martí, aquí con este revoltillo, esta tortilla que se rompe bien temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de información y de cosas, señores, amigos míos. Bueno, vamos a comenzar primero que todo el programa de hoy diciéndoles que aquí estamos todos en el hoy, cuando faltan solamente 36 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, en este 25 de noviembre, qué tremenda fecha, ¿no? Y estamos todos aquí hoy esperando a mañana. Miren ustedes cómo es esto. Aquí estamos todos en este día, porque mañana es una celebración muy importante acá en los Estados Unidos. ¿Qué se celebra mañana? Bueno, pues lo que se conoce como el Día de Acción de Gracias, un día en el que ya es tradición acá, quizás una de las más respetadas fechas, y como la Navidad, un día para celebrar, entre otras cosas, yo creo que la familia, ¿no? Esa que nosotros los cubanos un día nos la hicieron poner en un segundo plano para decir que la política estaba primero. Aunque esto se celebra en muchas partes del mundo, no solamente acá, en Canadá lo celebran, también en Japón, en muchos países de Centroamérica, incluso que los inmigrantes estadounidenses que han regresado a esos países, pues han llevado esta tradición también. Brasil también es otro país, Alemania incluso también celebra el Día de Acción de Gracias, cada uno por causas diferentes, por supuesto, ¿no? Es un día para dar gracias, punto. Aquí comenzó para agradecer la buena cosecha. La comenzaron los peregrinos que vinieron en los 1600. Se dice que la primera celebración fue en el año 1623 en Plymouth, el pueblo este en Massachusetts. Y ahí se asentaron los primeros peregrinos que llegaron en el famoso barco, el Mayflower. Y este Plymouth, una ciudad que se fundó en 1620, fíjense ustedes, 3 años después, ya se estaba celebrando el primer Día de Acción de Gracia. ¿Por qué tiene un significado tan bonito y solidario? Bueno, pues el tema es que cuentan que, como al principio, la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a ni siquiera la mitad de los 102 colonos que ya se habían establecido en ese lugar, pues los nativos de una tribu llamada Wampanoag, que era una tribu algonquina, pues ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. Pues ahí está, este es el origen de esta tradición. Mañana vamos a estar haciendo comida, por lo general se cocina un pavo, que aquí los cubanos, por supuesto, que han aportado, empiezan a sazonar el pavo de tal manera que al final el pavo termina pues teniendo casi el mismo sabor que una pierna de puerco. Y algunos van más directo y lo que hacen es lo celebran pues precisamente con una pierna de puerco. De hecho, muchos centros de trabajo te piden, te escoges qué quieres, pavo o puerco. Y ahí está, esto es muy muy cubano, una manía nuestra también de cubanizarlo todo. Pero también es bonito, lo más importante es la celebración. Así que ya saben, Día de Acción de Gracias mañana. Y miran esto, amigos míos, también para esos que les gusta el tema de la numerología y a los que les gusta indagar un poco con los acontecimientos de las coincidencias o las coincidencias en la historia, he suelto esta que me pareció muy interesante. Un día como hoy, pero el año 1999, estamos en 25 de noviembre, en 1999, un día como hoy, un pescador italiano encontró un niño flotando solo sobre un neumático en el medio del estrecho de la Florida. Ese niño, como todos ustedes saben, se llama Elian González. Y en unos meses después de ese 25 de noviembre del 99, pues el caso de Elian González se convirtió en un escándalo a nivel internacional cuando a Fidel Castro se le ocurrió usarlo como un instrumento político. Eso fue lo que pasó. Fidel Castro prometió durante todo ese entramado de que ese niño, si regresaba a Cuba para reunirse con su padre, que era su principal objetivo, jamás se le iba a inocular ningún tipo de lavado de cerebro, ni se le iba a obligar a que se involucrara en política. Ese niño ha crecido, hace 21 años de eso, tenía 6 años, por lo que debe tener 27 años. Ese niño lo metieron en una escuelas militares en Cuba desde jovencito, y hoy, cuando lo hemos escuchado hablar, cada vez que abre la boca, no puede inferir otra palabra más que no sea la de mi comandante Fidel. Fidel es mi Superman, Fidel lo hemos escuchado decirlo, Fidel mi comandante es mi guía, es mi farola. Aunque se le pregunte sobre las margaritas que nacen en el jardín, él solo quiere hablar de su comandante Fidel Castro. ¿Qué le hicieron al cerebro de Elian González? Lamentablemente solamente Dios sabe. Fue el esfuerzo de su madre sacarlo de ese país cuando él solo tenía 6 añitos. ¿Qué ocurrió en ese océano, en ese mar que yo conocí? Vi bien la travesía. En mi caso yo estuve solamente 3 días. ¿Cómo llegó ese niño a quedar solo flotando en una cámara inflable? Pues solo Dios sabe también eso. Pero lo que sí, no cabe dudas, es que su madre dio la vida por él, para que fuera libre en un país donde se respetan los derechos. Ese fue el sueño de esa madre. Yo creo que es la interpretación que todo el mundo, yo creo que por lógica, tiene que darle, ¿no? Estaba haciendo, aquí es donde viene la pregunta esta que quiero entrar en este debate. ¿Estaba haciendo Fidel Castro sincero cuando trajo como argumento de que el niño no debería estar alejado de sus padres? Escuchen esta historia. Hay dos personajes, miren ustedes, dos personajes que ayudaron a Fidel Castro de la manera más desinteresada posible cuando Fidel Castro llegó a México en el año 1953. Fidel Castro llegó después que salió de Isla de Pinos, de la prisión, él viaja a México en ese año 53 y empieza a hacer los preparativos del drama. Estos dos personajes, quizás yo diría que las personas por las que sin ellos no hubiese habido yate Granma, ni hubiese habido desembarco, ni hubiese habido nada. Ellos son Fofó, Alfonso Gutiérrez, un ingeniero de la industria del petróleo mexicano, y su esposa Orquídea Pino, una hermosa cubana. Nos dice Cabrera Infante en su libro Mea Cuba, que era actriz muy hermosa por la cara y la belleza, no lo dudo. Pues el mexicano Alfonso Gutiérrez y ella, la cubana, vivían en un barrio muy elegante de México llamado Pedregal, en la Ciudad de México, y desde ese lugar las puertas se la abrieron, no solo a Fidel Castro, también a todos los expedicionarios que llegaban ahí, y le dieron toda la ayuda incondicional que estos pidieron. ¿Se acuerdan quién fue el capitán? Esto para decirles un poquito, tratar de hablarles un poquito de quién fue Orquídea Pino. ¿Se acuerdan quién era el capitán del yate Granma? ¿Se acuerdan del nombre del capitán del yate Granma? Onelio Pino. Onelio Pino fue el capitán del yate Granma. Onelio Pino era hermano de Orquídea Pino. Te voy a decir por qué menciono este detalle también. Orquídea lo recibe en México a Fidel Castro y a todos los expedicionarios, a todo el que llegaba. Lo llevó para su casa, después incluso recibió también a las hermanas de Fidel Castro, los ayudó mucho. Las hermanas de Fidel Castro hablan muy bien de Orquídea y de la ayuda que le dieron allí, por supuesto. Les da todo lo que necesitaba. Hospedan a todo el que llega, etcétera, etcétera. Le da dinero a Fidel Castro y los contactos. El marido de Orquídea Pino, Fofó Gutiérrez, o Alfonso Gutiérrez, era, como ya dijo, un ingeniero de la industria del petróleo que tenía el teléfono de todo el mundo en México, todo el mundo. Desde cualquier ministro, cualquier multimillonario que viviera en México, hasta el mismísimo presidente de la República Mexicana. Y todo ese contacto, todo ese poder que tenía Alfonso Gutiérrez, lo puso a disposición de Fidel Castro cuando llegaron a México. Cuando triunfó la revolución, es más, está decirle que sí, para ser justo con la historia, los primeros días ellos, Orquídea Pino y Alfonso Gutiérrez, viajaron a Cuba para celebrar el triunfo de la revolución. Eran parte de ese triunfo. Fidel le dice a Alfonso que si necesita su ayuda, y lo pone a trabajar en el Ministerio del Petróleo. Según cuentan, después, un par de meses después, cuando empezó a subir la subida esta descomunal del Che Guevara, con toda su arrogancia, que no le caía bien a nadie, Alfonso no empezó a llevarse bien con el Che Guevara. Por supuesto, el ministro de la Industria no le aguantaba aún, el Che Guevara ni lo escuchaba, porque ya saben cómo se dirigían las cosas, y ahí vino todo esto que estamos viviendo ahora, todo el desfalco este económico, pues ahí tiene su raíz, cuidado. Pues Alfonso dice que llamaba a Fidel Castro también, y Fidel Castro ni siquiera le contestaba el teléfono, se olvidó de él completamente. Pues en un momento determinado, porque tampoco le faltaba ni tenía ninguna necesidad de meterse en eso, llama a su mujer, a Orquídea, y le dice, mira, vámonos aquí porque aquí literalmente no nos quieren. Nunca más apareció en la historia de la Revolución Cubana el nombre de Orquídea y de Alfonso Gutiérrez. Hoy, si quieren, lo podemos comprobar de una forma muy simple. El régimen tiene una página, se llama Ecuret. Es como Wikipedia, es una especie de enciclopedia cibernética que ellos tienen creada. Ustedes saben que ellos, para tener el control total de todo, tienen que tener todo muy bien privado. Si existe un Twitter, ellos quieren tener un Twitter. Si existe un Facebook, ellos quieren tener un Facebook. Todo para tenerlos controlados. Pues también tienen su enciclopedia. Yo los invito a que vayan a esta página súper manipuladora de información, entre comillas, Ecuret. Les regalo la propaganda porque no me hace ningún daño. Y busquen allí, si quieren hagan la prueba, busquen ahí el nombre de estas dos personas. Busquen el de Alfonso Gutiérrez y busquen el de Orquídea Pino. Se van a llevar una gran sorpresa porque ninguno de los dos aparece por ninguna parte. Ahora vamos a ir por qué. Recuerden que estamos hablando de Elías. Yo sé que me voy un poco, pero es para regresar a esta historia. Sin tratar de dispersarme mucho con este asunto, pero es un tema que queda pendiente también, okay, esto de los Ecurrentes. ¿Se acuerdan de Onelio Pino, también el capitán, como ya les dije, el hermano de Orquídea, capitán del Granma? Bueno, pues Onelio Pino murió unos años después del triunfo de la revolución, en el año 69. Les pregunto, ¿saben ustedes cómo murió Onelio Pino? Pues sí, se suicidó. Y pónganle dos comillas bien grandes a ese suicidio, ¿okay? No estoy diciendo para nada, especulando sobre si no fue un suicidio o no, solamente que queda pendiente eso en la historia, porque ya saben, las notas que publica la parte del régimen de los Castro, por lo general tratan de ignorar las causas de muerte. Usted puede buscar ahora mismo causa de muerte de Onelio Pino y le va a salir, sí, en el año 69 murió y fue el capitán del yate Granma, bla, bla, pero no dicen de qué murió. No aparece por ninguna parte. Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cuál fue la muerte de Onelio Pino? Se encerró en el garaje de su casa, encendió el motor de su carro y dejó que todo el monóxido de carbono le llenara los pulmones. Y ahí está la otra pregunta que ha quedado, porque se sabía ya de los encontronazos de Onelio Pino con Fidel Castro, y muchos de los que estuvieron alrededor de ambos en esa época se cuestionan, se hacen la pregunta histórica de qué mató a Onelio Pino, el capitán del yate Granma. ¿Demasiado monóxido de carbono o demasiado Castro? Ahí se lo dejo para otro momento. El tema de Elian, y si verdaderamente Fidel estaba siendo sincero cuando decía que los primeros eran lo primero, lo primordial, que el motivo por el que él luchó tanto por Elian y aquellas campañas de devuelvan Elian era por la felicidad de ese niño. Si ese era el leitmotiv, si ese era lo primordial que él quería, ¿y qué tiene que ver esto con Fofó Gutiérrez en México? Voy para allá. Fidel viene a Miami, fíjense ustedes, estamos en el año 1953 y Fidel viene a Miami a buscar qué, bueno, a buscar lo que siempre ha querido buscar plata para que le ayuden a pagar la supuesta invasión a Cuba, ¿okay? El desembarco a Cuba. Y llega a Miami, fíjense ustedes, ¿Pero qué le dice Fidel a Fofó y a Orquídea en México? ¿Qué les dice a Alfonso Gutiérrez y a Orquídea Pino? ¿Cree usted que le dice que viene a Miami a buscar dinero? No, no, no. Le dice que viene a Miami porque quiere ver a su hijo, Fidelito Castro. Recuerda a Fidelito que se suicidó el año pasado, en 2019. Pues Fidelito estaba aquí, muy niño, creo que tenía también 6 años, creo que tenía en esa época, muy, muy niño. Y estaba acá con su mamá, Mirta Díaz-Balart, con quien Fidel había estado casado años antes. Fofó, Alfonso Gutiérrez, se pone tan contento cuando Fidel le dice que quiere venir a Miami porque quiere ver a su hijo. Se pone contento porque ya ellos estaban cuestionando un poquito los sentimientos de Fidel Castro como padre. Decían, caramba, este hombre está aquí y no ha mencionado a su hijo por ninguna parte, ya lleva un tiempo viviendo acá en México, y esto nos tiene un poquito preocupado. Cuando le dicen, mira, yo quiero ir a Miami a ver a mi hijo, pues tremenda alegría, imagínense ustedes. Le dice entonces, ah, caramba, pues qué buen hombre este Fidel Castro, ¿no? Que está pensando en ir a ver a su hijo antes de lanzarse en una misión debido a muerte de vuelta a Cuba. En verdad, ya saben ustedes, Fidel lo que venía era a pedir plata, pero Fofó le dice, mira, ven para acá, Fidel, y le da todo el dinero suficiente para que compre los pasajes y además eso para que se hospede también en su visita a Miami. Le dice, sí, señor, aquí tiene, vaya usted y vea a su hijo. Fidel agarra el dinero sin ningún escrúpulo, se saca su pasaje y viene para Miami. Viene para Miami a ver supuestamente a ver a su hijo, sí, está bien. Viene a lo que siguió haciendo toda su vida, como ya les dije, aquí a pedir dinero. Aquí hace una intervención en un teatro en Miami, le organizan una reunión con los cubanos que ya estaban instalados por acá. Y ¿qué les dice Fidel Castro? Escuchen suavecito, muy suavecito esto, y mientras escuchen, espero que entiendan bien, mientras escuchen esto que les voy a poner a continuación, y piensen, primero que todo, en la fecha en la que Fidel Castro estaba pronunciando estas palabras. Era el año 1956. Estaba Batista en Cuba, y vuelvo e insisto en esto, porque el discurso que van a escuchar les puede parecer que se dijo ayer. Se van a decir, pero eso no puede ser que se dijo en 56. No, sí se dijo en el año 1956, no ayer. Él habla de Batista y la situación de los cubanos en Cuba en ese tiempo, y que la necesidad de los cubanos que tienen que salir de Cuba porque no tienen otra opción. Escuchen esto, suavecito, ojalá que lo puedan entender bien. Escuchen.
Los cubanos tienen que emigrar de su tierra porque allí, honradamente, no se puede ganar el pan. Este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria. Y yo he presenciado esa tragedia, me pregunto muchas veces, ¿y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir aquí 10, 15, 20, 30 años y pensar en hacia allá? Están los hermanos y están los padres. Ahora son más los cubanos que llegan. Y las colas son interminables frente al consulado americano. Batista está resolviendo el problema del desempleo, gestionando con el consulado que se den más visas todos los años. Batista está resolviendo el problema de Cuba, dejando a Cuba sin habitantes. El pueblo entero está emigrando como placetas, como tormentos, como si a fuego, y para decirlo más brevemente, como Cuba entera.
Así está. ¿Ven que parece un discurso de hoy? El pueblo entero está emigrando de placetas, de fomento, y para decirlo así, de Cuba entera. Eso en el año 1956, está hablando de Batista, Fidel Castro, en ese discurso. Y ahí está. Eso lo dijo acá en Miami. ¿Para qué lo dijo? Bueno, pues para recoger dinero para su objetivo. ¿Pero qué pasa después de esto? Porque vuelvo acá, yo sé que me voy del tema. Esto, todo esto tiene que ver con Elian González. Vamos a ver qué tiene que ver esto. Ya le habían dicho que estuviera, le habían aclarado él, que no estuviera diciendo en todas partes que estaba buscando dinero para invadir Cuba, que aquí en los Estados Unidos esto es un país de leyes y que ese tipo de comentarios en las calles no se iba a tolerar. Bueno, pues nada, él no hace caso, por donde quiera que va, dice, oye, necesito dinero para invadir a Cuba. y los Estados Unidos inmediatamente le cancelan la visa. Fidel, imagínense, está aquí ahora sin visa, no puede agarrar un avión, no puede irse por la vida legal, y se traslada a Texas, ¿ok? Dicen que tiene hasta que cruzar. Hay una versión que dice que Fidel Castro cruzó el río Bravo, a nado o en una balsa. Fíjense ustedes, ¿dónde están las vueltas de la historia acá? Me pierdo un poco ahí en esa parte porque no sé bien cómo termina regresando a México, pero es muy probable que sí, porque ven a dónde van a parar, dónde va a parar Fidel Castro después. Si fue en balsa, si fue clandestino, o si fue en un avión también legal, no sabemos. Bueno, el caso es, creo que lo hace clandestino hasta ahora. Lo que tengo en la historia es que lo hace clandestino y sí lo hace cruzando el río Bravo. ¿Hasta dónde he podido llegar? Antes, si pasa primero, como ya dije, se va a Texas. Y hay una ciudad en Texas que está pegadita a la frontera, por eso digo que sí es probable, a Río Bravo incluso, que se llama, es una ciudad que se llama McAllen. Colinda con Tamaulipas, exactamente con la ciudad de Reynosa, que ya eso sí es México, pero es casi lo mismo, ¿eh? Usted va ahí y en una cuadra está México, en la otra cuadra están los Estados Unidos. Pero Fidel está aún ahí en McAllen, en Texas, acá en los Estados Unidos. ¿Y qué hace Fidel entonces en McAllen? Bueno, pues hay un hotel en McAllen, en esa ciudad, y ese hotel, que creo que todavía existe, el hotel, se llama Casa de Palma. ¿Y quién está en ese hotel? Pues nada más y nada menos que Carlos Prío Socarrás. Prío Socarrás era el líder del Partido Auténtico, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que era el nombre completo del partido, y Prío fue el presidente constitucional de Cuba del año 1948 al año 1952. 1952, ¿recuerdan? Golpe de Estado de Batista. ¿Quién estaba en el poder? ¿Quién estaba como presidente de Cuba cuando Batista dio el golpe? Bueno, pues Carlos Prío Socarrás. Y Prío Socarrás ahora está en McAllen, que está en Texas, y está en este hotel. Y en este hotel se reúne Prío Socarrás con Fidel Castro. Le llama por teléfono y dice, ven para acá, vamos a conversar, cuál es la historia, qué es lo que hay, cuéntame un poco. Y obviamente Prío estaba muy molesto con Batista, porque le había dado un golpe de Estado, y se reúne con Fidel, y este le dice, Fidel Castro le dice lo que vino a buscar dinero. Prío le dice, ¿de cuánto dinero estamos hablando acá? Y Fidel no se mide mucho, y le da el tanganazo, le dice rapidísimo, que lo que necesita son nada más y nada menos que $50,000. Estamos hablando de un equivalente en la actualidad, según una página se llama Inflation Tool. Esta página lo único que hace es una plataforma que te ayuda a convertir lo que era la suma de dinero en una época a lo que es, la traen a la actualidad, teniendo en cuenta el término inflacionario. Y $50,000 en el año 1956, estamos hablando de $500,000 en la actualidad. Ese es el dinero que, sin escrúpulo ninguno, Fidel Castro le pide a Carlos Prío Socarrás y le dice, mire, yo vengo acá, esta es mi idea. Ya ustedes saben cómo era el tipo para tratar de con la muela y con el poder de convencimiento. Y apunten esta porque es importantísima. ¿Quién termina financiando la compra del yate Granma y otras compritas también? Porque vamos a ver el dinero que sobró ahí, ¿no? Y todo el desembarco, pues nada más y nada menos que Carlos Prío Socarrás. ¿Ok? ¿Cuál fue el destino de Prío? Bueno, ¿le reconoció Fidel su colaboración? Sí, está bien. Prío sí regresó a Cuba el 1 de enero del año 59. Prío regresó a Cuba. De hecho, llegó a La Habana primero que Fidel Castro. En el año 1959. En el año 61 ya estaba Prío exiliado nuevamente aquí en los Estados Unidos, porque ya se había declarado el comunismo en Cuba y Prío dijo, pues aquí no tengo nada que hacer. Por eso digo que Fidel Castro no derrocó a Batista. No. Fidel Castro lo sustituyó. Y vamos a venir con esto. Y este no va a ser el único tema que vamos a tratar por acá en este programa. Vamos a hablar también de lo que está pasando con el movimiento San Isidro en Cuba, que tenemos mucha información al respecto y muchísimas cosas más. Vamos primero a hacer una pausa, a identificar la estación también, y vamos a regresar acá en el Revoltillo. No se vaya, regresamos en apenas unos minuticos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estamos ya de regreso en esta segunda media hora de nuestro programa El Revoltillo. Primero que todo, antes de continuar, agradecerle a todos los que están conectados, nuestro amigo Hugo Álvarez por ahí, que nos está mandando saludos y felicitaciones por el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Gracias también a ti, Hugo, y muchas felicidades. Eddie Groning, que vamos a estar hablando de él y una nota que me mandó importantísima por acá. Saludos también para ti, nuestro amigo Bocur, Fran Valdés, Giovanni Montano, que también está conectado por ahí. Bueno, a todos ustedes, Teresa, Benítez, tengo un paciente, una prima también conectada con nosotros. Gracias, Teresa, por lo que me está comentando. Gracias a todos. Y vamos a seguir por acá rapidito porque a ver si nos da tiempo hablar de todo lo que le quiero hablar hoy. Primero que todo, habíamos abierto el programa con este tema de que hoy, 25 de noviembre, se está conmemorando, estamos recordando más que todo la fecha en la que este pescador italiano encontró al niño Elian González. Y le estaba haciendo un recuento para que tratar de llegar a un punto acá de entendimiento y la coincidencia de esta fecha. ¿Qué es lo que está pasando con esta fecha? ¿Por qué esta fecha es tan significativa? Vamos a ver por acá. Yo les estaba haciendo un cuento, primero que todo, digo un cuento, le estaba haciendo, contando un poco la historia o estábamos tratando de meditar un poco sobre lo que había pasado y basado en la pregunta de si aquel argumento que esgrimió Fidel Castro para formar todo lo que se formó con el niño Elian González era de corazón y era cierto lo que estaba diciendo, que su mayor objetivo era la felicidad de ese niño y que ese niño se reuniera al final con su padre. ¿Por qué vengo con esto? Les estaba contando toda una historia que a mí me parece interesante también, de esa llegada de Fidel Castro a México, de ese contacto de Fidel Castro con esta familia, este matrimonio entre un cubano y una cubana y un mexicano, Orquídea Pino, y su esposo Alfonso Gutiérrez. Él un tipo muy con mucho dinero, ingeniero de la industria del petróleo en México. ¿Cómo lo recibieron ahí en casa de Orquídea Pino a Fidel Castro y a todos los expedicionarios? ¿Cómo Alfonso Fofó, le decían, Alfonso Fofó Gutiérrez, le da dinero a Fidel Castro para que viaje a Miami? Fidel le dice que viene a Miami a ver a su hijo Fidelito, que tenía creo que 6 años, no quiero especular sobre los años que tenía Fidelito, porque puede coincidir con los años de, lo voy a comprobar casi ahora mismo, con los años que tenía Elian González. Vamos a ver, con los años que tenía Elian González. Fidelito nació en el año 49. Madre mía, miren esto, porque esto es interesante. Fidelito tenía 6 años en esa época, ¿ok? El mismo, los mismos años que tenía Elian González cuando lo recogió, lo encontró este pescador italiano acá en las costas de la Florida. Fidel Castro, como ya dije, viaja, sí, a Miami. Escucharon ustedes, les puse el discurso que dio Fidel Castro hablando aquí en Miami para recolectar dinero. Termina en Texas, donde le quitan la visa en Estados Unidos, y termina entrevistándose con Prío Socarrás. Prío le da $50,000, que el equivalente a esos $50,000 hoy en día son $500,000, para que Fidel Castro compre su yate Granma y financie al mismo tiempo la expedición de los cuadros. Carlos Prío Socarrás, recuerda que había sido derrocado por Fulgencio Batista en el año 52, era el presidente democrático constitucional del país. Y como ya le dije, Carlos Prío Socarrás vino para acá, para Cuba, en el año, para acá, vino, fue a Cuba en el año 59, llegó de hecho a La Habana antes que Fidel Castro, pensando, digo, bueno, yo fui el que financié toda la expedición y yo tengo también aquí algo que recoger, ¿no? Sí, está bien, Fidel Castro jamás le dio ningún agradecimiento, al contrario, apenas un año después, en el año 61, ya Carlos Prío estaba de regreso en los Estados Unidos, exiliado, porque Fidel Castro le dijo, no, esto es comunismo, esto no es lo que yo te había contado en McAllen, aquel hotel que nos reunimos y que yo te pedí los $50,000, $500,000 ese, y que tú me lo diste muy voluntariosamente. Bueno, eso no va. Esto es otra cosa, uno de los tantos engaños de Fidel Castro. Y, bueno, no quiero decirle, la vida de Prío tampoco fue muy agradable. Prío terminó suicidándose también por acá en el año 1977. Pero el punto que vengo con lo de Elian González. Fidel regresa a México con su billetico en el bolsillo, y cuando se reúne con Fofó nuevamente, Fofó Gutiérrez, y con Orquídea Pino, él dice que sí, que vino aquí y que vio a Fidelito, cosa que había sido cierta. Él vino acá, vio a Fidelito, se reunió con Mirta Díaz Valar, que había sido su esposa, como ya les dije, y adivinen qué les dice Fidel Castro a estos dos amigos que están en México, Alfonso Gutiérrez y a Orquídea Pino. Le dicen, ¿saben qué? Hablé con Mirta y miren esto, nos vamos a casar de nuevo. ¡No! ¡Tremendo! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! Y le dice, Mirta me dijo que va a venir a México, esta es la historia que le cuenta Fidel Castro a ellos, y nos vamos a volver a casar y todo aquí en México. ¡Oh! La alegría aquella no pudo, fue incontrolable, no podía ser mayor. Todo muy raro, por supuesto, porque tú te pones a pensar hoy y tú dices, caramba, si este hombre está preparando una invasión. Estamos hablando del año 1956, año en el que en el 2 de diciembre de ese 1956 van a estar llegando 82 expedicionarios a las playas Las Coloradas, allá en Niquero, en el oriente de Cuba. ¿Tú crees que Fidel Castro verdaderamente va a estar pensando en casarse, en una boda, a todo dar en México? Vaya, un poquito rara la noticia, pero de todas maneras la reciben con mucha alegría. Pero él le dice que sí, que Mirta le dijo a él, eso es lo que él dice, que ella va a ir a México y que se van a casar porque él estaba muy bonito y que ella aún lo amaba, bla, 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 bla. No, la alegría, ya les puedo decir, no podía ser mayor. Pero ¿qué pasó ahí entonces? Pues que Mirta, en lugar de ir a México, a donde viaja es a Cuba. Y el hermano de Mirta, Frank, tenía una casa en Tarará. Mirta se encuentra con un muchacho en Tarará, que ya se conocían, por supuesto, anteriormente, ya habían tenido una relación, bla, bla, y con el que, ese muchacho se llama Emilio Núñez Blanco, no sé si vive aún, pues estamos hablando del año 56, imagínense ustedes, que como ya dije, ya se conocían, y el caso es que un mes después de la supuesta reconciliación de Fidel Castro con Mirta, el diario de la Marina de Cuba, de La Habana, uno de los periódicos más importantes de Cuba, sino el más, sale un anuncio en el que dice que la joven Mirta Díaz Valar acaba de anunciar su matrimonio con el joven Emilio Núñez Blanco. ¡Ay, mamá! No había internet en esa época, pero por los periódicos, los periódicos circulaban a una velocidad tremenda y viajaban también a una velocidad tremenda de un país a otro, y les llega allá un ejemplar del diario de la Marina con la nota de que Mirtha ha anunciado que se casa con el joven Emilio Núñez Blanco. Le llega la noticia, no había pasado, como ya dije, ni siquiera un mes que Fidel había dicho lo de la reconciliación y de que se iban a casar, y dice Orquídea Pino que los gritos de Fidel Castro eran tal como lo narra ella, que, bueno, en uno de esos gritos dice, así desaforadamente, que nunca, nunca jamás le iba a dar su apellido nuevamente a una mujer. Miren el ego que tenía este personaje, ni que le importara mucho a mí eso del apellido. Díaz Valar en Cuba era un apellido ya. El de Castro, hay que ver de por dónde venía. Tal vez por eso Dalia Soto del Valle siguió siendo Dalia Soto del Valle y no Dalia Soto de Castro ni nada por el estilo, ¿no? Que el Soto del Valle también tenía el apellido, también tenía una más seriedad que la de los Castro, pero bueno, eso es para otro día. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se sabe que Fidel Castro ha sido toda una vida un mentiroso maniático, toda una vida lo fue. De hecho, él se empata en México con una mexicana que le promete matrimonio también en esa época, Isabel Custodio, no se casa, la deja plantada totalmente, para que esto respalde un poquito las palabras, si era un tipo de palabra o no. Isabel Custodio, de hecho, escribió un libro que se titula, le puso El amor me absorberá, parodiando un poco lo del alegato del Moncada, de la historia me absorberá. Ella le puso así, se lo pueden buscar el libro si quieren, El amor me absorberá, de Isabel Custodio. Una noviecita que tuvo con compromiso y todo, de casarnos y toda esa historia. Pero al punto, venimos con lo de Elian y tratar de entender aquí si Fidel Castro hablaba en serio cuando decía que su intención con el niño Elian era la parte humana, que ningún niño debe vivir alejado de sus padres, que son su sangre. A raíz de esta historia con Mirtha, Fidel escribió una carta que se le entregó a Fofó Gutiérrez y a Orquídea Pino en México, justo antes de salir a Tuxpan, para luego embarcarse en el yate Granma. La carta decía esto, y leo ahora lo que dice la carta. Dice: es mi deseo que si yo muero en la expedición para liberar a Cuba, mi hijo Fidelito Castro Díaz Valar se quede por siempre en México bajo la custodia del ingeniero Alfonso Gutiérrez y de su esposa Orquídea Pino. Les entrego a mi hijo, a ellos y a México. Más adelante en la carta le deja una instrucción también a sus hermanas y le dice lo siguiente. Escuchen esto ahora, Fidel Castro, 1956. A mis hermanas encomiendo otra petición: que escondan a mi hijo en una montaña si es necesario, pero que no se lo entreguen a Mirtha. Mirtha es la madre de Fidelito. Que lo escondan si es necesario en una montaña, pero no a la madre. Entonces, ¿era un motivo humano el que movía a Fidel Castro reclamar la idea de que Elian González regresara a Cuba para que se reuniera con su padre? Porque el corazón a él le partía ver que un niño no puede vivir con su madre o con su padre. Repito su carta: a mis hermanas encomiendo que escondan a mi hijo en una montaña si es necesario, pero que no se lo entreguen a su madre. Ser el hijo de él, que él tenía tremendo amor. Miren el amor de padre. Por eso Fidelito se suicida. Uno se va a suicidar. Ustedes saben lo que pasó. Yo tengo muchos amigos que han vivido, casi convivido dentro de esa. Y cada vez que me hablan me decían: este muchacho lo que hizo fue sufrir toda una vida. No se va a pensar el hijo de Fidel Castro y entonces tiene todos los beneficios. Es posible. Es posible que no le faltara un yate y que no le faltara ninguna necesidad económica. Ni nunca pasó hambre. No me cabe en la menor duda. Pero ese muchacho lo que pasó fue vivir al lado de este personaje todos los días. Pues bien, el niño, vamos al niño Elian González. Esto, cuando esto ocurrió, Fidelito Díaz Castro, Díaz Valar, tenía 6 añitos. Cuando Elian González lo encuentran, miren ustedes, en medio del estrecho de la Florida, tenía 6 añitos, ¿ok? El niño Elian González, como ya les dije, fue encontrado por un pescador italiano en medio de ese estrecho de la Florida, flotando en una balsa, lo que le decimos nosotros, una cámara flotante. Y ese hecho ocurrió nada más y nada menos que un día como hoy, 25 de noviembre del año 1999. Pero, ¡oh mundo! Dicen que es muy fina la cuerda que separa la casualidad con el destino. Fue un 25 de noviembre también, pero del año 2016, que la Morta, la parca encargada de cortar el hilo ese de las vidas humanas en la mitología romana, se le apareció delante a Fidel Castro y le dijo: cepillo y paste diente, recoge que se terminaron tus días de maldad en la tierra. 25 de noviembre del año 1999, encuentran al niño Elián González en una embarcación. 25 de noviembre del año 2016, la parca le dice a Fidel Castro que recoja, que se lo lleva. ¿Casualidad? ¿O el grito de una madre desde el más allá reclamando justicia fue la que sentenció su destino? Yo se los dejo a ustedes. A mí me gusta pensar que hay cosas así. Vámonos con el programa de hoy, que se nos ha ido casi la hora entera en esta historia. ¿De qué podemos hablar hoy? Podríamos estar mencionando acá el video, quizá uno de los videos más virales que hay en las redes sociales hoy, el de Nicolás Maduro, energúmeno total, tratando de soplar una vela que le han regalado por su cumpleaños, un cake, le han puesto unas velas, y este hombre ha estado tratando de soplar esa vela con el nasobuco puesto, con el tapabocas puesto. Ahí estaba la esposa Cilia tratando de empujarlo para que no hiciera el ridículo, pero el hombre se empeñaba en soplar su vela. Pudiéramos hablar de eso, pero ya está quemada la noticia, creo que todos la hemos visto. Si no, traten de buscarla porque va a ser un poquito de humor en el día de hoy. Vámonos a lo que más nos incumbe, que es la situación de estos muchachos del movimiento San Isidro. Y quiero ir a un detalle acá. Quizás la noticia que más me molestó y fue la de ver la reacción de Abel Prieto. Miserable le puedo llamar yo de Abel Prieto. Recuerdo la primera vez que escuché el nombre de Abel Prieto en mi vida. Fíjense ustedes, lo habían nombrado ministro de Cultura. Un amigo, vivía en Cuba, que lo conocía a Abel Prieto, mi amigo, me dijo que era un buen augurio, fíjense ustedes, podría significar un cambio, incluso me dijo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque él es lezamiano, un fanático del escritor cubano José Lezama Lima, considerado por muchos como el mejor escritor, la mejor letra cubana del siglo XX, y que el régimen de los Castros lo censuró hasta la muerte misma. Muchas anécdotas con Lezama Lima. Y supuestamente Abel Prieto era un lezamiano, y mi amigo me dijo, alguien que quiera a Lezama no puede ser comunista ni puede ser castrista. Incluso, míralo, me dice, usa el pelo largo, la manera más subliminal de protesta. Cuando los jóvenes fueron perseguidos en Cuba y condenados incluso por usar el pelo largo, pues ahora resulta que han nombrado un ministro de Cultura con el mismo estilo de pelo. Abel Prieto ha resultado ser literalmente un miserable durante todos estos años. Sobran los argumentos para catalogarlo así, con todo el respeto que se merece. Alguien me dijo más tarde que Abel Prieto era un intelectualoide snobista, que para nada era la magnitud que lo pintaban, con una cultura creada en el mismo periodo que se cultivaban los plátanos o microjet en Cuba. Por eso me dijo luego de que era un intelectual de hidropónico, me dijo, por eso sus declaraciones ayer, minimizando a un joven artista por falta de título académico, lo vuelven un miserable, literalmente. Abel Prieto ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que muestra su desprecio a por los jóvenes del movimiento San Isidro que se encuentran en huelga de hambre. Y dijo esto. Les leo ahora aquí el comentario de Abel Prieto. Dice, nuestros enemigos disfrazan a un artista marginal procesado por desacato de artista, de artista, y lo convierten en una noticia mundial. Algo vergonzoso, dice él. Primero que todo, como eres un académico, Abel Prieto, y de seguro que te gusta mucho el juego de la semiótica y la semántica, vamos a darnos un poco el gusto de desglosar contigo el planteamiento. Primero que todo, tú llamas marginal, lo llamas a Denis Solís. Definamos un poco qué cosa es marginal para poder entenderte un poco tu comentario. Según el diccionario, es alguien que actúa fuera de las normas sociales establecidas, cosa que incluye, pienso yo, que a todos los ciudadanos cubanos, incluido tú, que de seguro no comes lo que te toca por la bodega. Pero como te refieres a un marginado social, pues entonces es esa persona, otro concepto también, que la sociedad mantiene en desventajas económicas, políticas o de estado social. Sigue aquí la cosa. La marginación puede ser el efecto de prácticas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupos segregados, separados, al margen del funcionamiento social en algún aspecto específico. Ajá. Segregado como clase social, como todo ejemplo, el que puede bañarse en una playa en tiempos de coronavirus, como el amigo coronel que hay que buscarse, o el que puede comprar en una tienda por dólares, o el que puede entrar en un hotel, cosas que el pueblo no puede hacer. Por tanto, cuando lo llamas marginal, usando la palabra, el término en término despectivo, déjame decirte, a ver, Prieto, que ustedes han marginado durante 61 años a todo el pueblo cubano. El pueblo cubano es todo marginal. Todos somos marginales en Cuba. El pueblo cubano entero está marginado desde hace muchísimo tiempo. Sal a la calle incluso y entérate. Y te reto a que participes también como buen revolucionario en las colas. El reto a que participes como buen revolucionario en la imposibilidad de comprar en las tiendas moneda libre convertible. Y sufre con ti mismo a voluntad propia. Y yo no voy a comprar porque yo soy un revolucionario en ninguna de esas tiendas. Vamos, arriba. Yo te exhorto a que lo hagas. Este es un firmante, este Abel Prieto es uno de los firmantes de aquella carta que condenó a los tres jóvenes a pelotón de fusilamiento en el 2003 por el simple hecho de haberse robado una embarcación al cual les hicieron un juicio más corto que un juicio sumario, si es que puede existir. Prácticamente por orden ejecutiva de Fidel Castro le dijeron fusílenlo. Y luego, para ellos taparse un poquito, mandaron una carta a ciertos intelectuales, artistas, etcétera, etcétera. Entre ellos estaba Abel Prieto. Todos firmaron esa carta, muchos han salido después a la palestra diciendo que los engañaron, cosa que no dudo para nada que haya sido así, que le mandaron una carta que decía unas cosas y después esa carta se utilizó como que todos ellos habían aprobado ese fusilamiento. Fidel Castro muy astuto para no quedar solo con esa carga. Pero esta confirmación, esta reacción de Abel Prieto, a mí, por lo menos, no me cabe ninguna duda de que si hoy hubiese pasado de nuevo lo de esos tres muchachos, él firmaría la carta también. Es, literalmente, para mí, con todo el respeto, es un canalla. Esta es la única palabra que a mí me queda con Abel Prieto. Como me dijo nuestro amigo Hugo ayer, Tony, yo quiero mandarle dinero para comida a los muchachos de San Isidro, no quiero mandarle dinero para coronas. Nadie quiere que esos muchachos mueran allí. Y lo que haría falta es que estos personajillos, él, hoy está Eduardo de Llano también sazonando a estos muchachos, en vez de jugar a la mediación, en vez de tratar de salvar, nadie va a una huelga de hambre para morirse, la gente va a una huelga de hambre para intentar negociar algo, para que se escuche y para que haya un diálogo. Estos tipos no. Este Abel Prieto lo que está buscando es otra cosa. Este está buscando encender la llama porque a este no le importa que se mueran esos muchachos ahí. Eso es lo que están haciendo. Ojo con eso. ¿Cómo puede estar de acuerdo Abel Prieto con lo que ha ocurrido aquí? ¿Cómo? ¿En qué parte de la Constitución cubana dice que un policía puede abrir la puerta de tu casa y entrar sin una orden ni una causa? Y que tú le preguntes, oígame, ¿por qué usted está entrando a mi casa? Y que te diga, no, yo entro a tu casa porque a mí me da la gana. ¿Dónde está eso en la Constitución cubana? Ese fue el desacato al que acusan a Denis Solís. Ese es el desacato. El artista marginal ese que dice él, que probablemente a ti, Abel Prieto, no te interesa si es artista o es marginal, es un ciudadano cubano y tiene derecho. No, él no tuvo esa actitud por artista, él tuvo esa actitud por como ciudadano cubano que es. Y hay que respetarle esos derechos. A Denis Solís no le gustó eso. Y como hombre con dignidad, que no hace falta título universitario ni librito debajo del brazo para hacerse el intelectualoide, pues se le dijo a la policía, oiga, ¿saben qué? Usted no puede entrar a mi casa. Si tú no tienes una orden de invadir mi privacidad, tú no puedes entrar. Vaya, en caso de que la orden era muy fácil buscarla, pero ni así. Y ahora, ¿para qué se presta Abel Prieto? Les cuento algo. El asesinato de la reputación de un cubano. Uno más. Eso es una estrategia. ¿Saben por qué lo hace? Les voy a contar por qué lo hace. Porque ese asesinato, Fidel Castro tenía debajo de la manga, tenía un librito con ciertos nombrete, vamos a llamarle así, ciertos improperios que él se le lanzaba siempre a todo el que consideraba enemigo. Gusano, escoria, lumpen, pequeño burgués, sectario, lo que fuera. ¿Saben ustedes para qué lo hacían? Porque nunca, ¿por qué? Es la pregunta, nunca llamaba a nadie por su nombre, ni llamarle ciudadano, opositor, ni disidente, porque el objetivo número uno es de estos regímenes es deshumanizar a esa persona. Esa es la técnica. Una vez que esa persona queda deshumanizada, o sea, ya no es un ser humano, ya es un objeto, es un animal, es un gusano. Ahora manda su jauría, que son estos agentes, vamos a llamarle gente normales, vamos a llamarle así, humanos, vamos a llamarle también humanos también, que quizás tú lo llevas al cine. Estos represores que salen a dar golpes a la calle, quizás tú lo llevas al cine a ver La Niña de los Joyitos y lloran, tal vez lloran, y tú dices, este hombre tiene sensibilidad. ¿Cómo es posible entonces que salgan a la calle, salgan de esa película y del cine y empiezan a golpear a las damas de blanco, a un anciano que puede estar protestando porque no aguanta el precio del jabón en la bodega, porque su hijo está preso injustamente? ¿Saben por qué les pegan? Porque para esas personas, las damas de blanco, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, que hoy en día están encerrados en sus casas en San Isidro, pero que mañana pueden estar en la casa de cualquiera de nosotros, para esos, para ellos, esos no son humanos. Fidel Castro se lo dijo, son gusanos, ¿entiendes? Lo pueden aplastar. Cuando tú deshumanizas a una persona, entonces ya tú pierdes ese escrúpulo. Tú no estás golpeando a una persona y te libras de culpa. Por eso es indescriptible lo que está haciendo Abel Prieto. ¿Saben por qué razón? Porque él sabe esto. Él, como intelectual hoy, ¿de qué es? Él sabe de qué se trata todo este movimiento. Pero bueno, hay otras voces también, para terminar esto de una forma más arriba. Hay voces también, como la de Willy, nuestro Willy Chirino también, que salió a defender a estos muchachos. Y les dice literalmente así hoy en su postulado, le dice un abrazo en la distancia a estos hermanos cubanos quienes dentro de la isla luchan por la libertad de nuestro pueblo y se mantienen en huelga de hambre. ¡Viva Cuba Libre!, le dice Willy Chirino. Veo fotos por donde quiera, señores, y los que me están escuchando en Cuba. La ciudad de New York completa, frente al Empire State, hay fotos colgadas en todas partes con los muchachos de San Isidro. Manifestaciones que se están haciendo frente a la sede de la ONU, precisamente le han colgado carteles, y ahí hay muchos cubanos que están en las calles ahora mismo en New York pidiendo la intervención de cualquier institución internacional para salvarle la vida a estos muchachos. En Canadá se está pasando lo mismo. Hay imágenes en el mundo entero hoy mismo que están rodándose por todas las redes sociales sobre lo que están haciendo. Me escribió nuestro amigo Eric Groni, no nos va a dar tiempo a leer lo que nos dice, pero una hermana religiosa que trató de entrar a la casa y le impedieron la visita. Ella trataba de interferir, por lo menos para salvarle la vida a estos muchachos, y no la dejaron. Así trabaja el régimen cubano. Nos vamos, gracias a todos. Vamos a refrescar un poquito en estos últimos segundos que nos quedan de programa, porque un 25 de noviembre, un día como hoy, también nació en Georgia Emmy Grant, una de las cantantes más influyentes de la llamada música cristiana y también estrella del pop. Sus mayores éxitos llegaron en el 91 con la edición del álbum Heart Emotion, que incluyó este sencillo maravilloso que se llama Baby Baby. Escuchamos un poquito. Con esto, Baby Baby, nos vamos. Me voy con este pensamiento de nuestro amigo Hugo Álvarez, que me dice: el arte, para esto directo para Abel Prieto, el arte no mata a los pueblos, tampoco reprime los pensamientos. Los comunistas sí lo hacen, así que libertad a Daniel y a todos sus amigos. Nos vamos, mis amigos. Gracias a nuestro ingeniero de sonido hoy, Teudy Giró, que ha hecho un trabajo maravilloso y mágico hoy con nosotros por acá. A todos ustedes que han estado conectados. Nuestro amigo Renier, que está también por ahí, por las redes. Eddie Groning, que me mandó ese mensaje maravilloso. Ya hablaremos de él. Mañana regresamos por acá. Recuerde, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos de vuelta. Gracias. Thank you.